Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, amigos, bienvenidos. Esto es Entre Amigas, el programa para la mujer, donde están todos invitados a compartir media hora junto a este equipo de mujeres que, con la mesa llena de material de trabajo y demás cosas, pues hay celulares, hay de todo, bien cosas de mujeres, hay caravanas, hay lapiceras, hay mate.
Hay obsequios,
exacto, todo. Exacto, regalitos, y hay amigas, está Rocío ahí enfrente, ¿cómo andás, Ro?
Muy bien, muy bien. La verdad tenemos un lío acá, es impresionante el lío que hay en las mesas de...
Ay,
menos mal que es radio,
radio
y
no
es televisión, claro. También está Sonia, que está un poco más ordenada ya del otro lado.
Es muy ordenada, sí, claro. Sí, lapicera en mano, para escribir, tomar nota de todo. Pero bueno, después ordenamos cuando terminamos, ahora vamos a disfrutar porque tenemos poco tiempo. Y
si no lo aprovechamos bien, ahí
se
complica todo.
Exacto. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a aprovechar a pasar por la cocina, entonces... ¿Cocinas vos? ¿Querés que cocine yo?
No, cocino, pero...
Bueno, yo me ofrezco.
Otro...
Yo me ofrezco gentilmente. El programa que viene cocino yo, ¿está?
Vale, buenísimo, bueno, entonces. Bueno. Buenísimo, porque ya tenía pensado un budín de zanahoria.
¡Qué rico!
Es rico, la verdad que sí.
Me gusta el budín de zanahoria.
Me gusta. Y mi mamá hace uno, siempre traigo, cuando hablo de la cocina traigo a mi mamá.
Sí, tu mamá no me quiere adoptar.
No,
bueno, mi mamá cocina rico, pero como que la tuya...
Y le gusta, mira que tiene varios hijos adoptivos por la comida, por lo que bien que cocina. Pero hace un budín de zanahoria con pescado que le queda buenísimo. Le voy a pedir la receta para compartirla. Sí.
Bueno, por ahora budín de zanahoria solo.
Solo budín de zanahoria. ¿Qué te parece si ya, antes de decir, bueno, los elementos y eso, les digo qué valor nutricional tiene?
Me gusta eso, ¿sí? Que es un buen dato.
Bueno. Las zanahorias son buenas para la vista. Yo pensé que cuando mi papá me decía que era buena para
porque
la vista...
Porque ven con esos con lentes. Es
buena. Claro, debe ser por eso. Yo pensé que era broma, pero no.
No, es en serio, mirá vos.
Es bueno para la vista, también ayuda a mantener el buen estado de la piel y los tejidos. Me pareció fundamental eso, por eso quería compartirlo antes para que nos dé más ganas de cocinar.
Por lo menos cuando uno la come, si no le gusta mucho, piensa en los beneficios de comer zanahoria y bueno, la come.
Además, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, uh-huh, obesidad y algunos tipos de cáncer.
Mira vos.
La zanahoria, ¿no?
Que sanos son los conejos, ¿no?
Sí, deben ser sanos.
Sí. Pero a ver, ¿cómo se hace
bueno,
el budín?
Este budín, entonces, de zanahoria, compartíamos los valores nutricionales de la zanahoria y todos los beneficios. Vamos a elaborarlo ahora. Budín de zanahorias, necesitamos precalentar el horno a 180 grados. Uh-huh. En la licuadora colocamos medio kilo de zanahorias cocidas, una cuarta taza de manteca, dos cucharaditas de sal, una pizca de azúcar, tres huevos y media taza de queso rallado. Licuamos todo en 3 minutos, vertimos sobre un molde enmantecado y horneamos por unos 30 o 40 minutos. Me encantó esto de licuamos todo en 3 minutos.
Claro, está bárbaro.
En 3 minutos.
Hay que cocinar las zanahorias, ¿no?
Pero... Claro. Pero es un plato rápido.
Es rápido, está buenísimo.
Imagínate, licuamos todo en 3 minutos. Es rapidísimo.
Todo aparte.
Pero bueno, está. Así
bueno,
es el proceso para este budín de zanahoria. Riquísimo.
La verdad que sí, está bueno, me gustó la idea.
Algo
una buena
frío,
ensalada, ¿viste?
Claro.
Una buena ensaladita para acompañar el budín de zanahoria. Me
riquísimo.
Encantó la idea. Bueno, espero que también les guste la entrevista que viene luego de la música, que espero también les guste la música. Y bueno, ya vamos a esa parte importante del programa. Hoy sigue la entrevista que realiza Sonia sobre el tema Esther.
Quizá mañana entienda más de ti. Quizá tu voz llegue más clara a mí. Solo en ti. ¿Cuántas veces no logro entender tu voluntad? Y es tan amarga la hiel. Sin embargo, llegue más clara a mí. Mientras tanto lucharé por permanecer unida a ti. No quiero escuchar la voz de angustia y de temor. Quiero entregarte
amigas. Nuevamente damos la muy cordial bienvenida a Miriam. Miriam, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias al Señor.
¿Estás pronto?
Sí,
queremos
muy
aprender más de este propósito de Dios en la vida de Esther. Nos habías contado tan interesantemente de la ubicación de ella en su tiempo tan especial, sí. También la ubicación geográfica en la sociedad. ¿No?
Exacto,
pero en toda esa situación medio bastante complicada, ella no había quedado sin la provisión de Dios, sino todo lo contrario, ¿no?
Exacto.
Tú nos vas a contar un poquito de eso, ¿verdad?
Este es el segundo punto, ¿verdad?
Sí.
La provisión de Dios para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Dios proveyó para Esther ser parte del pueblo de Israel. Para ella era algo muy importante. Uh-huh. Ella amaba a su pueblo más que a su propia vida. Y para nosotras, las que ya somos salvos, ser miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es muy importante, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Luego, Dios proveyó a Esther de belleza física. Dice, uh-huh, dice el capítulo 2, 7, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. La belleza física puede no ser tan importante para nosotras, ¿verdad? Bueno, para mí, a mi edad, ya, ¿viste?
Ay, no hables así, por favor.
Pero fue muy importante para el propósito, sí, de Dios en Esther.
En este lugar, okay.
Y allí, para, uh-huh, ella y en ese momento, en ese, uh-huh, lugar. Y luego también vemos que Dios proveyó a Esther el ministerio de Mardoqueo. Mardoqueo adoptó a Esther y la crió como a su propia hija. Y Dios proveyó en él un tutor, un mentor, un educador, un entrenador, un inspirador de la fe, ¿verdad?
Sí.
Era un hombre fiel a Dios. Y para nosotras, las creyentes, Dios provee el ministerio de los siervos de Dios, que nos enseñan la palabra, nos dio maestros, nos da hermanas, consejeras que nos instruyen, no solo con la palabra de Dios, sino también con su ejemplo de vida. Todo eso va abriendo puertas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Para encontrar y para llevar a cabo el propósito, uh-huh, de Dios para nuestra vida.
Uh-huh.
Y luego, número 4, dice que Dios le dio gracia a Esther.
Esa es muy interesante, esa expresión.
Es precioso,
¿no?
¿Verdad?
Porque en distintos momentos, no solamente delante del rey mismo,
sí,
en
acá vemos los distintos puntos, ¿verdad? Donde la palabra de Dios dice, halló gracia delante del eunuco.
Ese fue el primero.
Capítulo, uh-huh, 2, versículos 8 y 9, ¿verdad? Y luego halló gracia delante del rey. Dice, uh-huh, que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Luego el tercero dice, halló gracia delante de todos, dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían.
¡Qué mujer para
qué
ser!
Preciosa,
¿no?
¡Preciosa!
¡Qué preciosa,
¿verdad?
Realmente.
Y nosotras, las que hemos aceptado a Cristo, estamos en la dispensación de la gracia, justamente.
Uh-huh.
Y tenemos en nuestros corazones a aquel que está lleno de gracia y de verdad, Juan 1.14.
Uh-huh.
Y también tenemos al Espíritu de gracia, Hebreos 10.29.
Sí, el Espíritu de Dios, sí.
El Espíritu Santo.
Entonces Dios con nosotros tiene esa misma provisión, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿pero cómo se lleva a cabo este proceso de crecer en la gracia? Bueno,
tú dices ahora para nosotros,
para mí, para ti, para cada uno de
cada
nosotros.
Oyente.
Exactamente.
Bueno, pongan atención.
Primero tengo que entender la importancia de la gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? Luego debo apreciar los beneficios y los resultados que trae la gracia de Dios a mi vida.
Para mi vida. ¿Mm? Sí.
También debo reconocer que la gracia es un don de que Dios nos ofrece. Es un regalo.
Un regalo.
Un regalo. No tengo que hacer nada para ganarla. No tengo que trabajar. No tengo que hacer nada. Es un don. Y luego tengo que desearlo. Sí. Tengo que tomarlo por la fe. Lo disfruto. Disfruto del regalo. Entonces, luego vemos que Dios le dio a Esther un corazón obediente.
Ese es otro punto muy importante.
Y ese punto es tan interesante porque ella, nos dice la palabra de Dios que ella no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba, como cuando él era, cuando ella era niña, ella seguía obedeciéndole. Es interesante porque ella ahora es la reina.
Igual que
todos le tienen
disposición,
todos,
¿no?
Todos le tienen que obedecer a ella y ella le sigue obedeciendo a su tutor.
Se ve algo de la humildad de esta mujer, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y la obediencia verdadera sale solamente de un corazón enteramente consagrado a Dios, ¿verdad? Como dice en Hechos, acerca de David, ¿verdad? Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Vamos a una pausa musical, porque yo sé que tú tienes después otro punto para nosotros. Porque esta tuvo oposición.
Exacto.
De esto nos vas a hablar un poquito después de esta pausa musical. Iba a contar acerca de esa oposición que esto tuvo que confrontar y vemos después más adelante también cómo reaccionó. Pero primero, ¿qué pasó en la vida de Esther?
Bueno, Esther tuvo oposición, ¿verdad? Pero ¿quién no? Muchas veces nos toca a nosotras vivir, ¿verdad? Circunstancias que jamás soñamos que pudiéramos llegar a vivirla. Cosas que están muy lejos de lo que nosotros pensábamos que iba a ser, ¿verdad? Nuestra vida. A veces escuchamos o vemos cosas que le ocurren a otros, ¿verdad?
Y de repente...
Pero no nos, nunca nos imaginamos que nos puede pasar a nosotros,
¿verdad? De repente una situación y es real para nosotros.
Exacto, ¿verdad? Y sin duda que Esther ahora era una hermosa reina, ¿verdad? Vivía en un palacio majestuoso con aquel rey Asuero, lujoso, toda la ropa, comida, joyas.
Todo maravilloso.
Todo maravilloso, ¿verdad? Pero... venían circunstancias adversas, ¿verdad? Inesperadas. Ella nunca se las imaginó. Y Dios siempre tiene un propósito importante, ¿verdad? Para nuestra vida. Pero habrá algún obstáculo, va a haber. Algún tipo de oposición va a aparecer por algún lado, ¿verdad? Gente que se nos opone, preocupaciones, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad, Sonia? Como dice la palabra, la lucha no es contra sangre y carne. Nuestro enemigo... el diablo está siempre al acecho, está como león rugiente, dice la palabra. Y en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sabemos el gran odio de Satanás contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? Algunos se preguntarán, ¿por qué ese odio? Bueno, porque era de este pueblo escogido, del pueblo de Israel.
Y donde iban a ser el Mesías.
El Mesías, qué maravilla, ¿verdad? Qué privilegio este pueblo, ¿verdad? El Salvador, el Mesías, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús dijo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de cualquiera, viene de los judíos. Y Satanás también odia a los creyentes. Uh-huh. Así como odia a los judíos, odia a los creyentes. Principalmente a los que servimos a Dios predicando el Evangelio, enseñando la palabra, ¿verdad?
Y vamos a vivir oposición.
No sé, Sonia, si tú supiste o te acordaste, en el año 2009 y 2010, mi esposo estuvo operado de tumor en la lengua. Uh-huh. Fíjate. Uh-huh. Para un predicador que le tenga que operar un tumor en la lengua, lo peor, ¿verdad?
Sí, lo peor.
Bueno, en los 2 años y en la misma fecha, aunque te parezca mentira, el diablo quiso callarlo.
Pero no lo logró.
¿Por qué? La palabra de Dios no está presa, Segunda de Timoteo 2:9.
Y porque Dios tiene un propósito.
El Señor tiene un propósito. Fue increíble, increíble. Los médicos se asombraban porque realmente, estuvo un mes que no podía hablar, ¿verdad? El médico, silencio absoluto, ¿verdad? Pero a los 2 meses él estaba predicando otra vez.
Y sin dificultad.
Sin dificultad. Gracias al Señor, y sigue así adelante, ¿verdad? Bueno, Amán es una clara figura de la oposición del diablo al pueblo de Dios. Este Amán era uno de los predilectos príncipes del rey Asuero. Cuando Amán pasaba, todos se arrodillaban, se inclinaban delante de él. Pero había uno que no se arrodillaba. Mardoqueo, el judío.
Él cumplió con la ley de no adorar a ninguna otra persona, otros dioses, que solamente único Dios.
Qué cosa hermosa, ¿verdad? No se arrodillaba ni se inclinaba delante de Amán ni de nadie, y Amán se enfureció. No solo que quería matarlo a Mardoqueo, quería matar a todo el pueblo, a todos los judíos. Así que eligió la fecha de la matanza mediante un sorteo, y allí en capítulo 3:7 dice, fue echada pur, o sea, suerte. Y el día que salió en suerte fue el 13 de Adar. Una vez que el rey autorizó, ¿verdad?, la matanza, porque él lo logró, ¿verdad?, con astucia, con todo, ¿verdad?, y la matanza a todos los judíos de las 127 provincias, sean viejos, jóvenes, niños,
no
lo
importaba.
Que sean, mujeres, hombre, no importa, mujer. todos. Entonces Esther se entera de las maquinaciones de Amán porque Mardoqueo se lo manda a decir. Y en el capítulo 4:8b le encarga que fuese ante el rey. Mardoqueo le dice que vaya ante el rey, que le suplique, que interceda delante de él por su pueblo. Y Esther le contesta a Mardoqueo que ella no puede presentarse delante del rey sin ser llamada, pues le puede costar la vida. Versículo 11. A veces los creyentes también, ¿verdad?, no hacemos cosas para Dios porque pensamos que nos puede costar caro, ¿verdad? Caro porque perdemos nuestro tiempo, caro porque nos puede costar dinero, caro porque no voy a poder pasar tiempo en mis entretenimientos, en mis diversiones, en aquello que me gusta tanto, ¿verdad?
O miedo, ¿qué van a decir los otros?
Eso, ¿qué van a decir mis conocidos? Me van a decir que soy tonta, que por qué, que hablo de Cristo, ¿verdad? Pierdo mis amistades. Bueno,
pueden pasar.
Efectivamente nos pasó. Nosotros teníamos muchas amistades, muchas. Nos convertimos y empezamos a testificarles,
y
ya se acabó. Cambió. No tuvimos más amistades, pero el Señor nos dio miles de amistades. Gloria a Dios, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y miren el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino.
¿Te das cuenta?
¡Qué precioso, ¿verdad?
Justo,
ahí está. Ahí está. Mardoqueo le exhortó a Esther, como nos dice Colosenses 3:16. Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mardoqueo era sabio.
Sí, muy sabio.
Era como decirle a Esther: bueno, Dios te puso en esta época, en este lugar, con esta gente, y estás viviendo estas circunstancias, esta oposición, con un propósito específico
justamente
de Dios para vos, para ti. Y nosotras, cuando nos hallamos en dificultades, ¿cómo reaccionamos? Nos ponemos a llorar, ¡ay, qué horrible! Nos viene el pánico, nos amargamos, nos enojamos. o escuchamos los consejos, las exhortaciones de las hermanas y los hermanos que son más maduros que nosotros. Uh-huh. ¿Qué hacemos?
¿O hacemos? También sentarnos simplemente, agarrar la palabra y cuestionarnos, ¿qué es Dios
exacto,
que tú quieres hacer en esta situación?
Uh-huh. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿es nuestra fe auténtica? ¿Es nuestra comunión con el Señor real? Recordemos siempre, hermanas, que Dios nunca pierde. Él nunca pierde. Uh-huh. Él está siempre en control. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y hermanas, sabiendo que Dios nunca pierde, sabiendo que Él está en control, qué precioso, ¿verdad? Saber que Él va a cumplir su propósito en nosotras, si nosotros se lo permitimos.
Ese es el punto.
Ese es el punto.
Muchísimas gracias, Miriam. Qué linda enseñanza, cuánto para reflexionar. Y también queda un punto más, porque la reacción de Esther por fin frente a ese desafío muy grande. Te invitamos para otro programa. ¿Venís?
Muy bien, sí, cómo no.
Bueno,
cómo
te esperamos entonces.
Muy bien, muchas gracias, Sonia.
Realmente la entrevista que compartimos y siempre buscamos alguna reflexión acorde, y en este caso Sonia, en un libro que se llama Cumpliendo su Tiempo, es un libro de reflexiones, hay una que se llama Sacrificios Vivos. Dice el texto de referencia a Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Y Esther fue uno de los claros ejemplos en la Biblia de sacrificio. El texto dice, unos amaban tanto a Dios que fueron asesinados por sus creencias. El primer mártir, Esteban, denunció a los líderes judíos y fue apedreado hasta la muerte. Irónicamente, Pablo, el apóstol futuro, que en ese entonces se llamaba Saulo, era miembro del partido de la matanza. Esta historia está en Hechos capítulo 7, del 54 al 60, si quieren leerlo. Jim Elliot, un misionero, dio su vida en servicio a Jesucristo. Jim, con 4 misioneros más, fueron asesinados en Ecuador. Escribió estas palabras memorables en su diario. No es tonto aquel que renuncia a aquello que no puede mantener por ganar aquello que no puede perder, y lo repito, no es tonto aquel que renuncia a aquello que no puede mantener para ganar aquello que no puede perder. Estas palabras han inspirado a muchos a volverse misioneros. ¿Nos requiere Dios que seamos mártires? ¿Tenemos que morir por el bien de su reino? Y no necesariamente. Nos pide algo más difícil y audaz, que vivamos por el bien de su reino. Vivir como testigo fiel del amor de Dios requiere más valentía día por día que tomar una decisión en la fracción de un segundo de dar nuestra vida por Él. En un instante podemos decidir morir por Jesús, pero ¿qué te parece levantarte diariamente en una situación complicada, en un ambiente adverso, y decidir que el sacrificio vivo por Él, decidir ser uno un sacrificio vivo por Él? La realidad de hablar y demostrar nuestra fe dentro de algunos lugares es difícil de hacer. Pero eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Se nos reta a sanar con oídos que oyen a los que sufren. Se nos comisiona a desvanecer el miedo del corazón del ajeno con una palabra de bondad y con amistad alentadora. Se nos manda a meternos en los asuntos de otros, algo que es bastante difícil en estos días. ¿Morir por Jesús? Cierto, si nos pide. Vivir por Jesús, ya se nos dio esa orden. Y el reto es ese, amigas, vivir por Jesús. Y si bien es difícil, vale la pena. Y eso es lo que podemos decir desde acá, para que tomen esa decisión y bueno, puedan ser mujeres valientes como Esther, como muchas hoy en día, y tomar ese paso. Nosotras tenemos que tomar el paso de despedirnos ya, Rocío, porque el tiempo por hoy...
Aunque quiéramos...
Tenemos que irnos, ¿eh? Así que bueno, quedan las vías de contacto para que se puedan comunicar.
El correo electrónico es el mismo de siempre, es rapidísimo, muy fácil, porque recuerdan el nombre cuando nos buscan en el dial, entreamigas@llamadaweb.com, entreamigas@llamadaweb.com. Pueden visitar nuestro sitio web, que es www.llamadaweb.com, donde van a encontrar reflexiones, programas anteriores, contenidos, recetas, como los que compartimos hoy, como otros tantos. Hay mucho material para disfrutar y nos pueden enviar una postal desde donde se encuentren y escuchen el programa a Obra Misionera Llamada de Medianoche, la casilla de correo, un dato fundamental, 6557 Montevideo, Uruguay, desde donde estamos grabando Entre Amigas para disfrutar todas juntas.
Y si Dios quiere, va a haber un próximo programa donde voy a cocinar yo, así que Rocío también va a tener a cargo la reflexión entonces, porque una cosa o la otra. Y una buena entrevista, como siempre, así que con mucho gusto las invitamos.
Que pasen muy bien, Dios las bendiga y las guíe y las guarde.